Y ayer a las 21:30 aproximadamente, ¿no? La familia de Rubén La Chancha A le daba la información de que había fallecido, ¿no?
Exactamente, en el Hospital Centro de Salud.
Un personaje que tuvo trascendencia nacional, transcurrió en la zona del ex mercado de Abasto, donde su padre, Said Ale, era uno de los puesteros más respetados, y cuentan sus allegados que se educó en la Universidad de la Calle, donde creció de golpe y a fuerza de peleas, bueno, que conquistó respeto, eso es lo que dicen, y su nombre estuvo vinculado a hechos de alto impacto en las últimas décadas, y en las crónicas policiales ocupó grandes espacios por haber sido protagonista de casos como el doble crimen de los Gardelitos, el 31 de diciembre del 86, el homicidio del oficial Salinas, el 30 de enero del 92, y la desaparición de María de los Ángeles Verón, el 3 de abril del 2002.
Exactamente, recordemos que con esto cae de alguna manera el clan Ale, que era muy difícil, eran intocables acá en la provincia. Mirá todo lo que el prontuario que tenían antes de estar involucrados en la causa de Marita Verón. Pero bueno, quien llevó el caso y que conoce todo lo que sucedió en ese momento es el doctor Carlos Garmendia, que lo tenemos ahora al aire. Carlos, ¿cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
¿Cómo
¿Cómo
te va?
está, doctor? Álvaro Mejuto, Graciela Núñez lo saluda. Cuéntenos, ¿qué significa para usted la muerte de Rubén Ale?
Bueno, la verdad que no sé qué opinar sobre la muerte de él. No, estaba enfermo, estaba bastante mal, ya venía mucho tiempo mal. Lo que yo puedo opinar es sobre la vida de él, digamos, no voy a opinar sobre la muerte de una persona. Él ha sido uno de los íconos de parte de la cultura tucumana, como el que ha representado la impunidad absoluta y la corrupción. Digamos, él como uno de los miembros de que nosotros hemos conocido en Tucumán como Clan Ale, eran los más temidos, digamos, las personas más temidas vinculadas al delito justamente por su impunidad y la construcción que ha realizado durante su vida no solamente del poder económico, sino también del poder político. No nos olvidemos que en los 90 han tenido una participación inclusive política, eran casi intocables. No nos olvidemos de la remisería 5 estrellas y su apogeo por la década del 2000, exactamente del 2000. Eran absolutamente intocables.
Y la connivencia también judicial, perdón, doctor, que también
Sí,
tenía.
la corrupción vinculado al ambiente político, porque el poder judicial tucumano ha sido siempre inútil frente a ese grupo de delincuentes. No tienen una sola condena en el ámbito tucumano. Donde fue condenado él y muchas personas que han formado parte de su grupo, ha sido en el fuero federal, no nos olvidemos, casi un paralelo, si se quiere, a lo que le sucedió a Al Capone, por cuestiones económicas. Ha
Exactamente.
sido condenado por lavado de activos de origen lícito, ¿no? Eso, y yo voy a decir algo, que es que esa condena tiene que ver con una sola persona de todo Tucumán que se llama Susana Trimarco, porque la única que se animó a enfrentarlo y a sostenerlo, a sostener ese enfrentamiento, y quien realizó la denuncia, que disparó esa investigación que termina con la condena, fue Susana, ¿no? Y a raíz de la desaparición de su hija. Bueno,
Qué
yo
increíble.
eso que yo creo, digamos, que hay que destacar, ¿no? el ícono de la delincuencia y de la corrupción.
Doctor, para recordar un poco de qué se lo acusó o qué, de qué manera estaría involucrado él en el caso de Marita Verón.
Él nunca estuvo involucrado en el caso formalmente. Susana siempre sostuvo que él había sido el responsable, uno de los responsables del secuestro de su hija. Nunca fue imputado, se presentó él espontáneamente a declarar como testigo. Quien sí fue imputada y juzgada fue María Jesús Rivero, que había sido su mujer en una época, junto con el hermano de María Jesús Rivero, pero también destaquemos que ambos resultaron sobreseídos, no fueron condenados. Ellos dos fueron los únicos dos de los 13 que fueron a juicio que no fueron condenados. Entonces, pero ojo, también María Jesús Rivero recibió una condena en juicio de lavado de activos, y la condena que recibieron todos, me refiero a la lavado de activos, a la causa de lavado de activos, tenía que ver con lavado de activo de dinero de origen ilícito, en donde los delitos que consideró acreditado el Poder Judicial Federal, Tribunal Oral Federal Tucumano, que generaba el dinero negro que luego lavaban, implicaba la trata de personas también. Droga, trata de personas, estafa, esto de prestamista. Entre el abanico de delitos que consideró acreditado y probado el Tribunal Oral Federal Tucumano, que luego fue confirmado por los otros tribunales superiores federales.
¿Cuántas cosas se supieron, no? Sí. Con el caso Verón. ¿Cuántas cosas se descubrieron? ¿Cuántas conexiones? Se logró que cerraron los prostíbulos aquí en la provincia de Tucumán también.
Bueno, la responsable de que se hayan cerrado los prostíbulos en Tucumán es Susana también, a través de la fundación. Ahí yo tengo un papel también importante en esa actividad, que eso ha sido principalmente entre desde que empieza la fundación, 2009 en adelante, y alrededor del juicio de Marita. Yo creo que en el 2014, 2015 ya no quedaba ningún prostíbulo abierto de los clásicos, ¿no? Uh-huh. Ojo, no. Ya sabemos que la prostitución en Tucumán sigue existiendo, está mudada en los privados. Pero
claro, pero
sí
antes,
somos
doctor,
responsables
era
de que no haya más.
A toda hora.
Bueno, la prostitución siempre a toda hora. Antes era muy visible.
Muy visible, exactamente.
Sí, antes era muy visible, estaba naturalizado, era normal, era como parte de la común, de la sociedad. ¿Quién de lo que tiene nuestra edad no sabe que era la Suipacha 210 o, claro, o
la zona del Bajo?
La zona del Bajo, claro, claro.
Claro.
Pero yo quedé muy, muy sorprendida.
Quiero decir algo del juicio, sí, y las vinculaciones, digamos. Nos acordemos un poco. Tenían más móviles, la remisería secuestrada tenía más móviles que la policía tucumana. Nos acordemos que en algún momento firmaron un convenio con la policía tucumán compartiendo la banda, siendo los remises 5 estrellas, que, digamos, en el Tribunal Oral Federal quedó acreditado y probado para el tribunal, que era uno de los vehículos para cometer delito. Habían firmado con el gobierno provincial de aquella época, Julio Miranda, gobernador.
Miranda, sí.
Habían firmado un convenio en donde eran los que representaban a la policía, que le avisaban supuestamente a la policía cuando cometía un delito, porque tenían más móviles, sí, y más veloz y más efectivo que la policía tucumana.
Qué locura, ¿no?
Bueno, no, nos acordemos de durante el juicio de lavado, Susana aportó unas tarjetas personales de Romero, por suerte no fue legislador ahora, con una leyendita vinculada a Chanchales, y Romero nunca las negó. Romero dijo que la firma de él era una firma vieja, anterior, ni siquiera negó esa firma, ni siquiera afirmó que las firmas sean falsas. No nos olvidemos de eso. Y ¿quién era uno de los de los que había firmado el convenio de esa época? No era Pedernera, que luego fue abogado defensor de ellos, que había sido ministro de seguridad o del interior, no había seguridad del interior,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y ese poder político y la vinculación, digamos, que ellos eran intocables en Tucumán, tenía que ver con el poder político que habían construido. ¿Se acuerdan que se presentaron como candidato a legislador y concejal y no ganaron? Yo me acuerdo de eso.
Eran responsables de la seguridad de Menem cuando venía a la provincia también.
Exactamente. Cubrían desde el aeropuerto hasta San Luis de Tucumán con los autos 5 estrellas como escolta.
Claro. No, estaban muy vinculados. Eso, primero en el 80 con los radicales, después en los 90 con los peronistas.
Les recomiendo dos libros.
Sí.
El Sheriff, los dos libros son de Sibylla Camps. Creo que se consiguen solamente por vía digital. El Sheriff, que es la historia del Malevo Ferreira, y ahí Sibylla Camps se cruza con los Ale y los empieza a mencionar y a contar, y ahí cuenta cómo empieza esa vinculación con la política, siendo guardaespaldas de Rubén Chevalla, cuando Rubén Chevalla era intendente primero. Y luego el otro libro es La Red, que también de Sibylla, Camps, que es la crónica del juicio de Marita, en donde Sibylla retoma todo eso que conoció de Canales y lo profundiza más cuando cuenta magníficamente lo que fue ese juicio. Parte de la cultura tucumana de los 90 y los 2000.
Qué tremendo caso, ¿no?
Doctor, siempre que está la versión, usted corríjame si estoy en lo cierto o no, de que la habrían secuestrado en la zona de la maternidad Marita Verón en un auto justamente de 5 estrellas. ¿Eso se pudo confirmar? ¿Se pudo acreditar?
Bueno, no se pudo confirmar. La hipótesis que hemos tenido y que yo personalmente la reforcé después del debate oral.
Sí.
Pero que no ha sido la que finalmente quedó clara, porque María Jesús Rivero y Víctor Rivero no fueron condenados.
Sí.
Pero lo que nosotros hemos construido es que Marita va a la maternidad un día, la atienden en la maternidad y al día siguiente tenía que volver. Entonces, ahí es donde se planifica secuestrarla. Lo que nosotros creemos es que Marita fue secuestrada saliendo de su casa, yendo hacia la maternidad, en la otra cuadra, y que había un remis 5 estrellas manejado por el hermano María Jesús Rivero, Víctor Rivero.
Sí.
Pero yo, repito, eso de la justicia tucumana no consideró probado, por eso no fue condenado ni Víctor Rivero ni María Jesús Rivero.
Claro.
Quien sí fue condenada fue Daniela Milheim.
Sí.
Quien también estuvo vinculada a Rubén Ale, y según el relato que hizo Daniela Milgen en el juicio de Marita, ella empezó siendo una víctima de trata a manos de Rubén Ale, siendo ella menor de edad. Ella contó en el juicio, cuando empezó el debate, que ella fue vendida por Rubén Ale al grupo de Riojano, que fueron condenados después, ¿no? A Lidia Irma Medina y su hijo. Y ella contó eso, contó esa vinculación entre Rubén Ale y el grupo de los riojanos que tenían los prostíbulos. El grupo riojano es otro ícono,
sí,
de la delincuencia y de la vinculación con el poder, pero en La Rioja.
Exacto.
Y también construyeron su poder gigante durante el menemismo, económico y político. Digamos, este grupo es en La Rioja lo que el grupo del Vale, es en Tucumán. Y ese grupo también fue desbaratado por Susana. Eso sí, en el juicio de Marita, porque ellos sí. si fueron condenados. Entonces, digo, María Jesús, Daniela Milchen fue condenada, dos veces fue condenada Daniela Milchen, porque Daniela fue condenada también por el secuestro de otra víctima, que prefiero no nombrarla ahora, FM, también víctima de trata, y ella tiene dos condenas, la de Marita y la de...
¿Por qué?
Y ella sí, vinculada, ella tiene una hija con Rubén Ale. Es, ahí está, ahí digamos podemos mostrar una vinculación puntual y concreta en el caso Marita con los familiares.
Qué poder, ¿no?
¿Por qué a Marita Verón? ¿Se pudo saber eso? ¿Por qué a ella la secuestra? ¿Si fue al voleo? ¿Si ya estaba marcada?
La hipótesis, la hipótesis que tenemos, que ha quedado expuesta en el debate, pero la mala calidad de la investigación original no ha permitido que sean todos condenados. Nosotros creemos que quien la entrega, quien la vende, es una enfermera que era vecina de Marita. Ella mantenía una relación de pareja con un empleado de la maternidad. Ella es quien la manda a la maternidad a través de este empleado, para que este empleado la atienda. Recordemos, Marita se quería colocar un DIU.
Sí.
Entonces, para colocarse el DIU tenía que hacerse unos estudios
previos.
Estudios médicos previos. Y ella había ido a eso. Ella va a la maternidad, la atienden, y al día siguiente va y tenía que ir para que le hagan un Papa Nicolau, si mal no recuerdo.
Sí, sí.
Todo eso a través de esta persona, Ardiles, ahí me estoy acordando. Ardiles era el tipo.
¿Y esta enfermera tenía vinculación con Ale? ¿Con Rubén Ale?
No se ha logrado, ni Ardiles ni esta otra mujer, la enfermera, que no me acuerdo el apellido, si no lo diría ahora, fueron llevados como imputados al juicio por la mala investigación previa que hubo. Pero nosotros hemos logrado reconstruir con mucha claridad, por lo menos para nosotros, eso. ¿Y por qué Marita? Bueno, porque esta mujer creyó que Marita no le iban a buscar, digamos. Marita había tenido una hija siendo muy joven, Micaela, vivía en este barrio periférico. Recordemos que ella vivía en el barrio Telefónico, en Villa Mariano Moreno, que en ese momento estaba bastante más aislado que ahora, ¿no? Uh-huh. Ahora ya eso está integrado, todo Villa Mariano Moreno,
claro.
Una cosa que ha crecido mucho. Uh-huh. Pero en ese momento estaba un poco más aislado, y ella debió haber hecho la lectura porque eso, así funcionaba la trata en esa época, ¿no? Había alguien que consideraba que tal persona podía ser una buena víctima porque no le iban a buscar o creía. Uh-huh. Y de hecho, si hacen memoria y si leen el libro de Sibila, van a poder hacer memoria de todas las cosas que han dicho al principio, ¿no? Que Marita era prostituta, que se había que trabajaba con prostitutas en el parque, que y todas esas cosas.
Después también, perdón,
insertada.
Sí, doctor, también se decía que el padre de Marita debía plata, y le debía plata a la chancha Ale, que había sido como una venganza o un cobro de ese dinero, llevársela a Marita, y luego se les va de las manos la tienen que mantener cautiva. Eso también, me acuerdo, era también una teoría fuerte que se decía.
Hasta que Marita no estaba muerta,
que estaba en el
viviendo
sur,
en el exterior, también, una cosa, tantas cosas que se dijeron, doctor. Pero tantas cosas que se descubrieron en esta búsqueda. Tantos entramados, relaciones entre los delincuentes de trata y la política también vinculada, ¿no? En el medio, tanta impunidad, tantas cosas que se descubrieron con esta historia.
Sí.
Triste historia, porque Marita todavía no aparece.
Así es.
Le agradecemos muchísimo, doctor. Muchísimo este contacto.
No, por favor.
Muchísimo. ¿Cómo está Susana? ¿Cómo está Susana, doctor?
Bueno, está bien. Ella ahora estaba con Micaela ayer. Uh-huh. Ayer hablé con ella cuando nos enteramos la noticia. Está muy atenta a lo que está pasando en Jujuy. Digamos, no ha sido una noticia que la haya
movilizado
a ella demasiado, para nada, no.
Perfecto. Gracias. Que tenga este buen día.
No, gracias a usted.
Muy amable.
Gracias,
doctor. Muy amable. Impresionante esta historia, Álvaro, ¿no?
Es interminable, porque uno puede estar charlando horas de horas, porque todo el tiempo hay una vinculación y cuenta bien todo lo que sucedió, lo que pudieron probar, que más es más allá de la teoría que tienen ellos, como bien él decía, porque bueno, uno en la justicia tiene que probar lo que piensa que sucedió.
Pero vos fijate,
y ahí se complica.
Vos fíjate que solamente, rescato lo que dijo el doctor Garmendia, fue procesado y condenado solamente por la justicia federal.
Y por lavado de dinero.
Y por lavado de
dinero. Claro, no por lo otro, no se pudo comprobar lo otro. Sí, en el caso del clan de en La Rioja, que era esta madre y este hijo.
Esta dupla.
Sí, lo acaba de decir el doctor, a mí se me fue el nombre ya,
yo lo cubrí. Recuerdo, cubrí el juicio, estaba trabajando para la Medios Nacionales en ese momento. Sí. No me sale el nombre, sí. no lo recuerdo.
Y que era estaba todo tan embarrado. Que era, o sea, había, de donde uno tiraba, había algún hecho de corrupción o de impunidad, y todas las versiones que había en el medio, por ejemplo esta que le comentábamos al doctor, de que había sido una cobranza de la chancha Ale hacia el padre de Marita Verón por una plata que debía. Acá lo que cuenta el doctor es la otra versión que tienen ellos, que una vecina enfermera la marcó a Marita por razones que habrá considerado, y ahí la entrega a la... Y otra cosa también que, si no entendí mal, lo que dijo el doctor, que fue secuestrado, llevada en un vehículo 5 estrellas cerca de la casa de ellos, cerca de la maternidad.
Cuando la secuestran, sí. Cerca de su casa, iba camino a la maternidad.
Claro, bueno, yo tenía entendido durante mucho tiempo que a ella la habían secuestrado en la zona de la maternidad.
Claro, iba camino a la maternidad.
Sí.
Bueno, fíjate vos el fin que tuvo este hombre, ¿no? La chancha Alex, sí. Que sus últimos años transcurrieron en silla de ruedas, asistido por sus allegados, sí. Un hombre que creyó ser dueño de Tucumán y terminó
muchos años
vinculado con la política. Recordemos, con Rubén Chevalle en el 80 y después con el peronismo... en los 90, claro. Con Julio Miranda como padrino y otros más. Le decía a un hombre que creyó ser dueño de Tucumán y que terminó muriendo en un hospital público acompañado por un grupo minúsculo de personas. Así fue el final de Rubén La Chancha Ale.
Las voces de los protagonistas en Libertad de Expresión.